Ahorita abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versos, vamos a leer del 6 al 11. Es increíble que esta palabra la dirija el apóstol Pedro en su vejez a la iglesia. Y van a entender por qué me refiero a ese punto en particular cuando leamos esto en unos minutos. Es un hombre maduro ya, es una persona que le está escribiendo a una iglesia que sufre, a cristianos que la están pasando difícil. Le escribe a cristianos que están siendo perseguidos por Roma, le escribe a esposas cristianas casadas con hombres incrédulos que están sufriendo por eso, le escribe a esclavos que sirven a jefes ingratos. Está escribiéndole a hombres y mujeres que sufren por la fe, y les está escribiendo una persona que pasó por molinos de Dios y salió adelante. Así es que las palabras de este hombre son tesoros, pero más que eso es la unción del Espíritu Santo sobre él, hablándonos a creyentes hoy, creyentes que están sufriendo, creyentes que están pasando pruebas y que quizás como tú están preguntando: ¿y de qué sirve el sufrimiento? ¿Y para qué sirve la prueba? ¿Qué provecho puede haber? ¿Qué bendición puede haber? Hay recompensas en tu prueba, hay recompensas en tu sufrimiento. Dice Pedro: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, me detengo ahí un momentito. A mí me gustaría que dijera: Dios los va a sufrir, los va a liberar de sufrir y les va a bendecir. Pero no, dice: después de que hayan sufrido un poquito, dice una traducción. Si te quedas pegado ahí, dices: Señor, pero ¿por qué no me ahorras esto? Es que hay una bendición que tú no vas a probar de otra manera. Mírala, está al final. ¿Cuál es esa bendición? Dice: Él mismo los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¡Wow! Toma tu lugar. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo el Señor a esos que estamos preguntando: ¿y para qué sirve mi sufrimiento? Tomen nota si les gusta tomar nota. Lo primero que Pedro nos está diciendo es: pilas, no estás solo. Los cristianos han sufrido todo tipo de batallas. Los cristianos en la historia han sufrido. Los cristianos hoy en día en todas partes del mundo están sufriendo también. Sufren pruebas, sufren injusticias, sufren situaciones a nivel personal. Sí, toca la puerta todo tipo de cosas para botar la fe. No estás solo, hay hermanos aquí. Puede ser que tú estés hoy pasando cosas que dices: Dios mío, si supieran lo que estoy yo pasando acá. Te quiero decir, pilas, escucha al apóstol Pedro que nos está diciendo: los cristianos pasan esas luchas, tú no estás solo, sabemos de lo que estás hablando, todos hemos pasado cosas así. Hay cristianos hoy día en lugares de gobiernos totalitarios que están en cárceles injustamente, simplemente por ser cristianos. Hay hermanos nuestros en las cárceles colinas, en las montañas de México, que son apedreados porque son vistos como una secta. Hay cristianos en países totalitarios que no pueden optar a estudios universitarios y superiores solo por identificarse como cristianos. La gente está peleando por la fe, ha sido siempre así, va a ser así. No va a ser fácil seguir la fe, pero hay una bendición detrás del sufrimiento. No estás solo, debes de saber eso. La segunda cosa que Pedro nos dice es, verso 10, no te desanimes, no te vas a quedar en esa prueba. ¿Por qué? Porque Dios te destinó para la gloria eterna. Dios te va a llevar a una gloria mayor. Es la gloria de ser lleno de Él aquí en la tierra también. Es la gloria de experimentar cómo Dios transforma tu vida en medio del sufrimiento. Y tres, Pedro nos está diciendo, hay una recompensa en tu sufrimiento. Y leí a este pastor que me fascinó cuando dijo, cuando sufrimos, llegamos al final de nosotros mismos y aprendemos a recostarnos en Dios. Solo cuando sentimos nuestra necesidad de Dios es que se nos suple la gracia que necesitamos. Primero sufrimos y entonces mientras sufrimos, Él mismo nos equipa y nos pone en un fundamento sólido bajo nosotros. Tenemos que leer nuevamente lo que Él dice. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Hay una cosa, hay cosas de Dios que solo tú vas a probar cuando estés pasando por una prueba. Hay ministerios de Dios que solo vas a probar cuando estés pasando una prueba. Hay un toque personal, cercano de Dios que solo puedes experimentar cuando estás pasando por una dificultad. ¿Alguien me escuchó aquí? Si tú quieres conocer a Dios, sí, qué maravilla conocerlo en momentos de gloria. Pero tengo una buena noticia para ti. Si estás sufriendo, Dios se manifiesta y toca a las personas de una manera íntima, poderosa y única. Cuando estás en la espera, cuando las oraciones no tienen respuesta, cuando te sientes solo, cuando estás batallando contra corrientes, cuando el enemigo te está tentando, Dios promete una cosa: no va a mandar ángeles, no va a mandar ayuda de otro tipo. Él mismo se va a encargar de moldearte, de prepararte, de sostenerte, de fortalecerte, de ayudarte. Es Dios mismo contigo. Esa es la noticia que Pedro nos comparte. Y la promesa que de Pedro para nosotros, del Señor para nosotros, es Dios mismo los perfeccionará. Dios mismo te perfeccionará. Es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, la primera vez. Perfección, perfeccionar. Que cuando se menciona en ese texto, está hablando de reparar redes, curiosamente. Es la misma palabra que usaríamos nosotros para decir pescadores que reparaban redes, perfeccionaban redes. Conlleva la idea de, en el griego, de equipar para servir, reparar para poner en uso, equipar para que tenga un buen uso. Qué curioso que cuando el Señor nos habla a nosotros del propósito de la prueba, nos dice, en medio de la prueba, Dios tiene un trato cuidadoso contigo, va a moldearte, va a fortalecerte, va a restaurarte. ¿Para qué? Para ponerte a funcionar en sus propósitos en el futuro. No es sin sentido cuando tú eres estirado, cuando eres molido en la prueba, cuando estás en la espera, cuando no tienes todos los cuadros completos o capítulos cerrados como te gusta. Debes tener esperanza al saber, Dios está trabajando detrás de bambalinas, Dios me está haciendo más fuerte, Dios me está haciendo más capaz, Dios me está llenando de sabiduría. ¿Por qué? Porque voy a participar en los propósitos de Él en la tierra. No es sin sentido, tiene mucho sentido. Y claro, la escritura nos enseña a nosotros en el Evangelio, está en Lucas, yéndome un poquito para atrás, que esa ocasión en que el Evangelio habla de redes o pastores que reparaban redes, se refiere a Jesús al principio de su ministerio. Cuando Él vino a predicar a la orilla del mar, notó que había dos barcas que estaban cerca y que pertenecían a unos pescadores que él había visto antes reparando sus redes. Cuando la multitud vino y Jesús trataba de predicar, no podía predicar más porque la gente estaba encima de él. Así es que se volteó, miró las dos barcas y se subió en la barca pidiéndole permiso a Pedro. Bueno, dicen que es mejor pedir perdón que permiso. Y entonces dice por ahí que él dijo, pues necesito usar esto, y se subió y comenzó a predicar desde la barca. Vuelvo a repetir, un rato antes había visto a los dueños de esas barcas reparando, por eso no estaban ahí en esa barca, estaban reparando sus redes. Jesús se sube, predica, y cuando la multitud se va, le dice a Pedro, boga mar adentro y tira las redes, vamos a pescar. Y Pedro, con mucho respeto, le dice, Señor, evidentemente pues te tengo que aclarar esto, tú eres rabino pero no eres pescador, hemos estado pescando toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, sabio, tiraré las redes. Y tirando las redes experimenta la primera pesca milagrosa. Las redes se llenaron de peces al punto que se reventaban. Y ahí Pedro se tira al piso y le dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador, yo no merezco que tú estés en mi barca. Y Jesús le dijo, tranquilo, no lo agarre tampoco tan mal, mijo. A partir de ahora te voy a enseñar a ser pescador de hombres. Vas a ver cosas increíbles, Pedro. Esa es la ocasión en que se usa la palabra perfeccionaban redes. Muchos años después, 3 años y resto después, vuelve a aparecer el tema de las redes. Jesús había muerto, resucitado. Pedro está navegando. Invitó esa noche a unos de sus compañeros a ir otra vez a pescar y no pescaron nada. Y cuando el sol estaba saliendo, Jesús se apareció a la orilla de la playa. No lo reconocieron, pero le escucharon decir, no han pescado nada esta noche, ¿por qué no tiran las redes? Y dijeron, no hemos pescado nada, pero bueno, no se pierde nada, ahí van. ¿Y qué creen que pasa? La segunda pesca milagrosa. Después de no haber pescado nada toda la noche, las redes se llenaron de peces, pero el evangelio se toma el tiempo de decir, y siendo tantos peces, las redes no se rompieron. Y es como si hubiera un mensaje para nosotros ahí. Sí, porque el hombre que experimentó la rotura de redes cuando comenzaba el ministerio de Jesús, ahora está roto. Poquitos días antes Jesús había profetizado durante la última cena, todos ustedes hoy me van a negar y me van a dejar solo. Y Pedro, ustedes saben que hablaba mucho a veces, se levantó y dijo, Señor, este montón de sinvergüenzas te pueden negar, yo no, sobre mi cadáver alguien te va a tocar. Y Jesús, mirándolo con mucho amor, le dijo, Pedro, esta noche me vas a negar. Y le dijo, Simón, Simón, estos días he estado meditando sobre este tema. Hay siete oportunidades en la Biblia donde Dios llama a alguien dos veces. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que cuando la Biblia menciona que Dios llama a alguien Simón, Simón, es una expresión de acercamiento, de intimidad, de corazón. Le dice Simón, Simón. A veces usamos eso en español nosotros como mi hijito. Ay, mi hijito. Ay, mi hijita. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalecerás a tus hermanos. La prueba de pruebas fue esa noche para Pedro. Pedro había pasado otras pruebas, yo creo. Pedro había pasado momentos difíciles en el ministerio, pero nada como esto. ¿Se acuerdan ustedes que esa noche, por cierto, Creo que Pedro intentó cumplir su palabra. Hay que darle ese crédito a Pedro. ¿Se acuerdan ustedes que los soldados vinieron a arrestar a Jesús en el Getsemaní? Y cuando preguntaron quién es Jesús de Nazaret, y él preguntó, soy yo, Pedro se lanzó sobre Malco y le cortó la oreja. O sea, Pedro era peligroso. Dios libre con una pistola, así como en Texas, que la gente puede andar pistola, ¿verdad? ¿No? Le cortó la oreja y Jesús de inmediato le dijo, guarda la espada, porque el que por espada muere. Mi hijo, piénselo dos veces antes de sacar esa espada la próxima vez. Entonces Pedro, al ver lo que pasa, huye. Y horas después está negando al Señor. Pero bueno, el punto es, venció ese momento, no sé si por locura o por qué, pero trató de defender a Jesús. Pero la prueba de pruebas fue horas después, cuando una criada lo identificó en la fogata, en el lugar donde Jesús estaba siendo torturado y probado, y negó a Jesús con maldiciones. Sí, Jesús resucitó. Sí, los discípulos lo anuncian, lo ven. Pedro sabe que Jesús ha resucitado, pero está en la noche de la fe. ¿Por qué? Porque la cosa más difícil que tenemos algunos de nosotros, los seres humanos, es perdonarnos cuando le hemos fallado a Dios. La cosa más difícil que tenemos cuando escuchamos a Dios llamarnos para sus propósitos, la tentación más grande que tenemos es recordar cuántas veces no hemos dado la talla. Lo más fácil que nos sale a nosotros del corazón es, Señor, ya se te olvidó. O sea, Pedro te negó tres veces, yo tres por... No, te quiero conmigo, sí, Señor, pero yo tengo esto, yo tengo aquello. En pocas palabras, mis redes no aguantan lo que tú quieras hacer conmigo. A mí se me rompe muy fácil. Yo dudo muy fácil. Yo pierdo la paciencia muy fácil. Yo me voy de cabeza ante el pecado. Y por eso Pedro nos habla al final de sus días de que él no sabía que para poder participar de Jesús de una manera más fuerte, más íntima, más profunda, para poder ser un vaso de los propósitos de Dios en la tierra, la prueba y el sufrimiento era necesario para dejarlo a él soltarse de su autosuficiencia y recostarse solo en el poder de la gracia que viene cuando nosotros decimos, yo no puedo, Señor, pero tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda, tú eres el que me sostiene. Y ahí está el mensaje para todos nosotros. ¿Cuántos quisiéramos ahorrarnos el sufrimiento y la prueba? Pero es necesaria, porque en medio de eso, el maestro de maestros, el pastor de pastores, el alfarero mete las manos. Y aunque parece que él permite que seamos triturados, en realidad estamos siendo fortalecidos por Él, que nos ha hecho una promesa como se la hizo a Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti, porque mis oraciones pueden más que las zarandas del enemigo. Mis oraciones pueden más que las tentaciones del enemigo. Mi intercesión. Y esa promesa que Jesús le dio a Pedro, que le dijo, Pedro, tú no te vas a quedar en la prueba. Yo ya me fui adelante de tu prueba, antes de que Satanás pidiera permiso para zarandearte por orgulloso y por matón. Yo ya oré por ti. Y cuando tú te conviertas y te arrepientas, vas a ser más fuerte de lo que eres hoy, porque tendrás la capacidad de fortalecer a tus hermanos. Tú huiste como un cobarde, pero cuando pases por la prueba, te voy a hacer fuerte para poner la cara por tus hermanos. Y ese es el hombre que escribe al final de sus días, después de que ustedes hayan sufrido un poco, Dios mismo los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento sólido. Después de que ustedes se sometan a Dios en medio de la prueba, después de que ustedes aprendan a no depender de ustedes mismos, sino a depender de la gracia de Dios, después de que ustedes sean objeto de la intercesión de Jesús, porque esa es mi noticia para ti. Puedes estar pasando cosas muy difíciles, pero Jesús está intercediendo por ti hoy, como lo hizo por Pedro, y su intercesión te va a sacar adelante. Su intercesión es poderosa para restaurarte. Su intercesión es poderosa para levantarte si te has caído. Su intercesión es poderosa para terminar lo que Dios comenzó en tu vida. Y por eso Pedro dice: puede ser que tengas que probar el sufrimiento, pero no serás la misma persona después. Harás cosas que no crees poder hacer, pero ya no en tus fuerzas, sino en el poder de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor te perfeccionará, como perfeccionó aquellas redes que al principio se rompieron, pero que cuando Jesús las toca la segunda vez años después, sostienen lo que Dios hace. Ese vas a ser tú en el nombre del Señor. Yo no sé cuánto tiempo dure tu prueba, pero vas a salir más fuerte en el nombre del Señor. Yo no sé por qué estás siendo tentado como estás siendo tentado hoy, pero vas a salir victorioso porque Jesús intercede por ti hoy. Así es que esta es mi invitación de parte de Dios para ti. Fue la invitación del apóstol Pedro a una serie de iglesias en todo el mundo, y lo ha sido por 2000 años. Yo conozco a un Dios que, aunque cuando somos débiles fallamos, Él tiene el poder de su gracia para hacernos más fuertes en medio de nuestras luchas. Sé, diría Pedro, y conozco a un Dios que puede hacer a los débiles fuertes y a los cobardes valientes, que arrebatan el reino. Ese es el hombre que nos testifica por el Espíritu Santo. Y te estoy invitando de parte de Dios, a ti que estás pasando una prueba, tu prueba tiene una recompensa. Vas a conocer a Jesús más íntimamente, vas a experimentar la gracia de Dios de una manera más palpable y gloriosa. Para ti que estás esperando que las cosas cambien, que el sol brille otra vez, tengo una buena noticia para ti. No te vas a quedar allí. Dios te va a sacar al otro lado, más sabio, más fuerte, más vigoroso, más enfocado. Para ti que estás escuchando la voz de Jesús llamándote a ser parte de su reino, de su servicio. A ti el Señor te dice: Enrique, Enrique, María, María, Sofía, Sofía, Eduardo, Eduardo, te está diciendo: si yo te llamo, yo te voy a capacitar. Dios no llama a personas perfectas en sí mismas, llama a personas débiles a las que Él perfecciona por el poder de su Espíritu Santo. Así es que no te descalifiques si Jesús te está llamando. Entrégate en las manos del Señor. Aprende a depender de Él, y Él te va a dar la recompensa de conocerlo de una manera más íntima en medio de tu lucha, y de ver a un ser que sale procesado por Dios de una manera gloriosa. ¿Alguien recibe esa palabra hoy? Por favor. Inclina tu rostro y oramos un momento, por favor. Al abrir mis brazos, Señor, lo hago en favor de tu pueblo mismo, de hombres y mujeres que están batallando aquí y en todas partes del mundo. Gente que está siendo maltratada por su fe, gente que está dudando de su fe porque ha esperado cambios en su familia y no los ha visto. Oro por aquellos de tus hijos, Señor, que se están descalificando hoy porque habiendo escuchado el llamado alguna vez, no dieron la talla en algún punto, como lo hizo Pedro, y ahora no quieren asumir ese lugar por temor a fallar. Ayúdanos a abrazar tu palabra hoy, Señor. Ayúdanos a abrazar la gracia que derramas sobre los que se han quebrado en el camino. Yo oro por los que hoy están débiles, por los que hoy están desfalleciendo, por los que hoy están sufriendo. Señor, yo abrazo esa verdad para mí mismo, la verdad de que tú intercedes y oras por mí hoy, y que lo que hoy me hace llorar o sufrir me empuja más a depender de ti, me empuja más cerca a probar el toque del que restaura y fortalece y perfecciona. Dile conmigo, Señor, repara las redes de mi corazón, Señor. Perfecciona tu obra en mí. No me dejes perder la fe, Señor. Cumple esa promesa que le hiciste a Pedro en mí. Después de que haya sufrido, yo mismo seré capaz de fortalecer a otros en aquello en lo que hoy estoy siendo probado. Esa palabra es para alguien aquí hoy. Donde tú hoy estás siendo probado, serás motivo de fortaleza para otros. Donde tú has sido herido, serás un instrumento de sanidad para otro. En el nombre de Jesús. Por eso abrimos estas manos, recibimos la gracia que le das a los que admiten: Señor, yo no puedo, yo necesito de ti. Pero te quiero decir, y si tú has estado escuchando el llamar de Dios para que le sirvas, pero has fallado en el pasado, dile: Señor, yo me vuelvo a ti hoy, Señor. Yo no voy a dejar que las fallas del pasado me roben lo que tú vas a hacer hoy, Señor. Yo recibo tu gracia y te digo: heme aquí, como Pedro lo dijo. Aquí estoy, Señor. Si tú me fortaleces, aquí estoy. Si tú me recibes, aquí estoy, Señor. Si tú me capacitas, aquí estoy. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo. Sean puestos sobre fundamento fuerte, que es tu palabra hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Mientras tienen los ojos cerrados, antes de que nos vayamos, oro por ti y quiero orar por ti, que necesitas a Jesús en tu corazón, que no tienes una relación con Él. Oye la voz de Jesús que dice: yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Te estoy llamando para que me conozcas. Te estoy llamando para dirigir tus pasos. Te estoy llamando para hacerme yo tu Salvador. Necesitas abrirle el corazón a Él. Necesitas que Él tome las riendas de tu vida. Todo aquel que quiera hacer esa oración y que quiere hacer las paces con Dios y comenzar una vida nueva en Él, quiero pedirte que seas valiente y con fe te pongas de pie donde estés. Te voy a guiar en una oración de entrega a Jesucristo. Vas a comenzar una vida de fe nueva. Dios te bendiga. Habrá alguien más. Si quieres hacer esa oración, ponte de pie donde estés. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Dios les bendiga. ¿Alguien más? Denles un buen aplauso a esos amigos, hermanos. Gracias, Señor. Ustedes que están de pie y todos juntos decimos con ellos: Señor Jesucristo, yo creo en ti. Eres el Hijo de Dios. muerto en la cruz, pero resucitado al tercer día. Y tu sangre, Señor, fue derramada por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Recíbeme hoy. Siéntate en el trono de mi corazón. A partir de hoy, hazme tu hijo, tu hija. Y enséñame a amarte y a seguirte todos los días de mi vida. Jesús, te confieso con mis labios. Tu palabra dice: si alguno cree en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios y lo confiesa con sus labios, será salvo. Yo creo que mis pecados han sido borrados. Creo que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Soy hijo, hija de Dios, y tú eres mi Salvador. ¿Quién dice amén a eso? Gracias, Señor. Mira, te quiero pedir un favor más a los que están puestos de pie. Si hiciste esa oración por primera vez, hay un lugar allá afuera en el lobby que se llama Nuevos Comienzos. Varios de los pastores vamos a estar allí. Quisiera orar por ti unos minutos más, dejarnos tu nombre si nos lo permites, para orar por ti esta semana, regalarte algunas cosas. Quiero ayudarte a hacerte fuerte en este nuevo caminar con Dios. Amén. Espero que aceptes esa invitación. Los demás, pónganse de pie. Nos espera un fin de semana tremendo, no se lo pierdan. Te bendigo antes de que te vayas, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé paz, te bendiga en tu salir y en tu entrar, hoy y siempre.